Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Grado 5 y seguimos todos inmersos en esta nueva crisis, parte de una gran crisis general que no tiene cuándo acabar. Enfrentamientos, el Congreso, el Ejecutivo, los dos poderes del Estado con tremendos rabos de paja, así hay que decirlo. Gabinete en espera, mientras tanto. Mientras algunos nombres siguen sonando para el premierato, como el de Jorge Nieto Montesinos, a quien tenemos ahora en una entrevista, luego de estas cinco noticias, exministro de Defensa y Cultura y líder del partido del Buen Gobierno, quien se hizo presente en la marcha del sábado, el del ministro de Salud, Hernando Ceballos, y el de la vicepresidenta Dina Boluarte. La duda sobre la nueva composición del nuevo gabinete, el cuarto de la era Castillo, sigue siendo un misterio. En las más recientes horas, varias fuentes de La República consideraron en que el canciller César Landa sería un hombre que cuenta con el apoyo de Nuevo Perú. Respecto a esta crisis, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Estado. ¿Sí? ¿Qué cosa es el Consejo de Estado? Es una reunión que no está contemplada en la Constitución, pero que estaría conformada por el presidente de la República, líder del Ejecutivo, la presidenta del Congreso y también la presidenta del Poder Judicial. En otros casos puede acudir también quien está a cargo del Ministerio Público y quien está a cargo del Tribunal Constitucional. Vamos a ver si acusan recibo de este llamamiento por parte de la presidenta del Poder Judicial. La solicitud hecha al jefe de Estado es la siguiente: señor presidente, las circunstancias actuales en que nuestro país se fragmenta, no podemos permanecer ajenos a esta crisis, por lo que requerimos el diálogo abierto a las instituciones donde podamos aportar y consensuar acciones para fortalecer la paz social y el sistema democrático. Por lo pronto, Valer ya aceptó la derrota, ametrallado, dice él, por los periódicos del Perú. Hemos visto el tuit de Dina Boluarte también, y ahí está Valer. Escuchemos un poquito de Valer, lo que dice antes de retirarse.
Vengo a decirles que acepto la derrota, ametrallado por los periódicos del Perú, que pertenecen a un grupo y que ellos a la vez están vinculados a la extrema y a la derecha del Perú, que construyeron una imagen de maltratador y de violento.
Bueno, qué tal personaje, ¿no, Valer? El día de ayer se confirmaron los exámenes del médico legista que registran la agresión a su hija y a su esposa, y también una acusación bien seria en Pucallpa, si no me equivoco, por homicidio, una acusación, ojo. Vamos ahora con la oposición, la supuesta oposición, Keiko Fujimori enjuiciada a fin de año, dicen, ojalá se cumpla este plazo por el debido proceso al que debería tener acceso Keiko Fujimori. Por supuesto, como cualquier ciudadano, el fiscal José Domingo Pérez dio detalles sobre el avance del proceso seguido contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular en el llamado caso Cócteles. Consideramos que si el Poder Judicial da los mecanismos que permitan la descarga procesal de los jueces y se puedan dar sesiones de audiencias continuas, podríamos entrar a un juzgamiento en el segundo semestre de este año. El fiscal calcula que de tal manera ya se podría juzgar a Keiko Fujimori, Jorge Yoshiyama y otros hacia fin de año. Añadió que el testimonio de Giancarlo Bertini, vinculado a la entrega irregular de aportes en efectivo, será importante en el proceso. Recordó que el dinero entró sin pasar por el sistema y que se entregó de manera clandestina a Fuerza Popular. Escuchemos.
Hay prueba respecto a los hechos por los cuales se ha acusado a Keiko Fujimori y a la otra pluralidad de personas. Consideramos de que si el Poder Judicial da los mecanismos y los medios que permitan la descarga procesal de los jueces, bueno, en este caso el juez que está conociendo el caso de Keiko Fujimori, y se puedan llevar sesiones de audiencias de manera continuas o seguidas, yo creo de que podemos estar entrando a un juzgamiento en la segunda, en el segundo semestre del presente año. Es decir, ya se podría juzgar a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y los demás implicados a finales de este año. Esa es la
meta.
Vamos a ver
si se cumplen los plazos por el debido proceso. Uno no puede estar siendo juzgado hasta la eternidad. y esto va para todos los ciudadanos políticos y ciudadanos de a pie. Y vamos con la 3. María del Carmen Alba acusa al Ejecutivo. Hay una afrenta por parte del Ejecutivo, dice, para disolver el Congreso, dice la Presidenta Legislativa María del Carmen Alba. Desde el gobierno de Pedro Castillo existe una agenda para concretar el cierre del Parlamento, por lo que ella afirma que es necesario defenderlo hasta con la vida. Dice también que no se les puede calificar de obstruccionistas porque la única censura que ha habido durante esos 6 meses de gobierno ha sido en contra del ministro de Educación, Carlos Gallardo, ocurrido en diciembre del 2021. Si antes teníamos dudas, ya no las tenemos, puntualizó. Que se vayan todos es la solución. Si acaso esta fuera la solución, esta no pasa por la cabeza de la presidenta del Congreso, quien dejó traslucir que ella se colocaría eventualmente la banda presidencial si es que vacan a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Escuchémosla.
Lo que ha dicho Valeria, de lo que vemos, es el cierre del Congreso. ¿Y ya, si antes teníamos dudas, creo que ya no la tenemos. Entonces, eso es lo que preocupa, porque nosotros tenemos que defender nuestro Congreso con la vida.
Dejamos un lado por un momento la guerra política para ir a otro tema importante que subyace a este escándalo político permanente, el tema de Repsol, un tema sumamente importante, crucial. Las consecuencias del derrame de Repsol en el litoral peruano continúan contándose en creces. Daniel Llovera, nuestro compañero de Epicentro, fue a las Islas Guaneras de Ancón junto al equipo del CERNARC y constató que las aves y la fauna marina en general están muriendo a causa de la contaminación. Las zonas más afectadas en el islote llamado Grupo de Pescadores, el más grande de todos de esa zona, se contó 13 aves muertas, en su mayoría guanáis, como estamos viendo en las imágenes. En el trayecto del balneario hasta los islotes también se observan líneas extensas de combustible. Una gran cantidad de hidrocarburo se hundió dejando en la superficie otro tanto. El equipo de CERNAP continuará monitoreando la zona durante 75 días más para salvar a las especies marinas, la mayor cantidad de aves que se pueda. Más de 12.000 barriles de crudo acabaron en su hábitat, con su hábitat natural, y todo indica que fueron miles de barriles más. Vamos a estar muy atentos, no podemos perder de vista lo que ocurre con nuestro litoral a partir de este derrame, esta catástrofe ecológica. Por más escándalo político que haya, tenemos que estar firmes en esta tensión. Vamos a propósito de este tema con la 5. Repsol continúa incumpliendo la norma. El pasado 5 de febrero era la fecha en que la petrolera Repsol debía retirar el sistema de tuberías de carga y descarga conocido como PLEM de la refinería La Pampilla. Con esto se podría saber qué causó el derrame de 11.900 barriles de crudo hasta la fecha en las playas de Ventanilla y también prevenir nuevos episodios similares. Sin embargo, la compañía ha pasado por alto la norma y su propio compromiso. Todavía quedan 2.200 barriles de petróleo dentro del ducto de 4.500 metros de longitud. Voceros de Sidermin han contestado a La República que aún no hay fecha exacta para que Repsol cumpla con esta responsabilidad. Nada funciona, ni la empresa privada, seria, transnacional, ni el Estado. Tampoco pareciera que funcione el Congreso, tampoco funcione el Ejecutivo. Por eso es que hay una sensación peligrosísima de que se vayan todos. Así hemos titulado hoy el programa Grado 5. Y para serenarnos, hemos invitado a Jorge Nieto, líder del partido Buen Gobierno, del movimiento Buen Gobierno. Pero antes de ir con él, quien ha sido voceado como premier, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores.
Atención, microempresario. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes cómo? Prestamipe es tu mejor opción. Préstamos desde 20.000 soles. Solicita un préstamo hoy, sin colas, sin papeleos. Solo ingresa a www.prestamipe.com. Préstamos rápidos y seguros con garantía hipotecaria. Encuéntranos en Facebook como Prestamipe o llama al 4800-708.
Bien, ahora sí vamos a entrevistar al exministro de Defensa y de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, ahora líder de El Buen Gobierno, movimiento que estuvo presente en la marcha, y estamos hablando de una persona que ha sido voceada para ocupar en estas circunstancias tan complejas, tan extremas, el premierato, ¿no? La jefatura del gabinete. Gracias, señor Nieto, por acceder a Grado 5 con esta entrevista.
Gracias por la llamada, René, muy amable.
Lo primero es lo que le comentaba hace un rato, y hemos iniciado el programa comentándolo. ¿Lo han llamado a usted para conversar o hay alguna posibilidad de que ocupe el premierato?
me han invitado a conversar. Y como es normal, aceptaré la conversación. De allí a propuestas, pues habrá que esperar la conversación.
Ajá, pero o sea, sí lo han llamado para conversar sobre esa posibilidad. En todo caso, ¿cuáles serían sus condiciones?
Esa posibilidad, me han llamado a conversar. No sobre esa posibilidad, simplemente me han invitado a conversar. De modo que tendré que enterarme en la conversación de qué se trata.
Ah, todavía no conversa entonces.
No.
Ajá. Y eventualmente, si le ofrecieran el premierato con algunas condiciones planteadas por usted y se las aceptan.
Son demasiados condicionales, ¿no, René?
Demasiados condicionales, pero acotemos, pues, acotemos. Lo llama Pedro Castillo.
No, mire, yo he expresado claramente mi punto de vista en varias conversaciones. Creo que hay varios problemas. El primero es que el señor Castillo tiene que esclarecer las acusaciones que lo cercan en temas de corrupción. Lobistas, gestores de intereses, en reuniones en Palacio de Gobierno, varios, no solamente una, varias reuniones, tienen que ser explicadas, porque eso está dañando la legitimidad de la figura presidencial. Y sin una explicación de eso es bien difícil que todo lo demás se pueda resolver. Y en segundo lugar, creo que dadas las circunstancias, lo he dicho también públicamente, y no pensando en mí, sino en las soluciones para el país, lo que es viable en este momento es un gobierno de gabinete, con el apoyo de una coalición parlamentaria. Un gobierno de gabinete supone que el presidente le da todo el poder al primer ministro o primera ministra y al gabinete, de modo que puedan desarrollar el rumbo que se fije, las tareas que se acuerden, de modo muy claro. Lo que hemos visto en el funcionamiento del gobierno, lo que se ha visto anoche cuando funcionarios de rango menor se pelean públicamente a través de un medio de televisión, o las noticias que nos ha dado la señora Mirta Vázquez y otros, señalando de que hay un gabinete en la sombra, eso no puede continuar. Si quieren, si
puede acercarse un poquito seria, más, puede acercarse un poquito más al micro, por favor, señor Nieto, disculpe.
Si quiere haber una salida seria, tiene que acabarse con esa forma de funcionamiento del gobierno. No puede haber gabinetes en la sombra, no puede haber consejeros con más poder que los que están establecidos en la ley. De modo que supone, primero, una explicación de las cosas que afectan al presidente y a su figura, y en segundo lugar, con claridad, el establecimiento de un gobierno de gabinete que sea fundado en una coalición parlamentaria. Yo sé que todo eso es muy difícil, pero es la única salida que veo en este momento, salvo que querramos ir ya de frente a lo que están anunciando algunos congresistas, que se vayan todos y que vayamos a elecciones generales.
Antes de hablar del que se vayan todos, ¿le parece que esta es la última oportunidad en las condiciones que usted ha planteado para que Castillo continúe en el poder?
Lo he dicho con mucha claridad. El presidente Castillo está en el límite. Si no resuelve bien esta crisis, lo más probable es que lo que venga sea, por la vía que sea, su salida del gobierno.
Uh-huh. Y este que se vayan todos, esta sensación de alguna parte de la ciudadanía, no sabemos, no podemos cuantificarla exactamente, ¿no es peligrosa o más bien sería una catarsis?
Bueno, el que se vayan todos en realidad expresa la demanda que ha sido planteada por algunos congresistas de una elección general que elija presidente y elija congreso. El Congreso tiene que darse cuenta que es parte del problema. Tiene una más alta desaprobación que el presidente, y la verdad es que no vemos que el Congreso esté desarrollando una agenda legislativa que sea en favor del país. Más bien lo que vemos son acuerdos en favor de pequeños grupos o pequeños intereses. El último, el intento de regresar al estado anterior, a la SUNEDU, y volver a lo que era la Asamblea Nacional de Rectores, que tanto daño le hizo al sistema educativo superior. De modo que eso tiene que ser controlado, acabado. No puede ser posible que el Congreso se convierta en un jardín de intereses subalternos que ni siquiera pueden sostener abiertamente una discusión para fundamentar sus puntos de vista porque no las tienen. Claramente, en el caso de la SUNEDU, todo lo que ha sostenido la moción aprobada en el Congreso han sido mentiras, mentiras tras mentiras. porque no ha habido ninguna evaluación seria de lo que se ha logrado desde 2014 hasta 2022 con el funcionamiento de la SUNEDU. La SUNEDU no es la maravilla, no nos va a llevar a una educación de calidad y excelencia, porque es una ley en realidad que impide la estafa de ciertas universidades marca patito a las familias y a los jóvenes. Y por tanto, lo que ha hecho la SUNEDU en todo ese tiempo es tratar de que las universidades que se llaman así sean universidades. Se ha incrementado la cantidad de profesores con títulos de licenciatura, de maestría, de doctorado, se han incrementado las investigaciones, se han incrementado las investigaciones que son citadas en la vida académica global, y han habido una serie de avances también en materia de infraestructura educativa. De modo que todos estos hechos han sido omitidos olímpicamente por la comisión que preside el señor congresista de origen arequipeño. Lo que ha sido la fundamentación del acuerdo que han tenido es pura mentira. Eso no puede continuar. El Congreso es parte del problema, y si hubiera la necesidad de que en este momento el país pasara a una situación de elecciones generales, tendría que haber también elección de congresistas.
Claro, porque lo que usted ha dicho es clave, lo de la SUNEDU es clave, pero más importante aún, ¿no?, es que el Congreso se tiene que dar cuenta que son parte del problema y que su aprobación y el rechazo que le tiene la ciudadanía es aún mayor que a Castillo, y parece que por lo menos María del Carmen Alba no es consciente de ello.
Mire, lo que hay es la resistencia de los congresistas a perder pues un conjunto de quincenas de aquí hasta el año 2026. La misma reacción que hubo en el año 2001 cuando se produjo la crisis del presidente Fujimori. Y recuerde que entonces se acordó primero de modo más o menos abierto y luego de modo más o menos reservado el que se les diera un conjunto de quincenas como una especie de tributo, ¿no?, a que se fueran a sus casas. De modo que ya se verá ese tema, pero aquí lo que mandan son las correlaciones, y si no están en condiciones de sostenerse, tendría que haber elecciones generales, si es que no hay una salida previa por parte del señor Castillo.
De acuerdo, señor Nieto, muchísimas gracias por estar en Grado 5. Nos quedamos cortos, ya lo invitaremos a otros espacios para seguir hablando, y mucha suerte en lo que le toque, ya sea seguir donde gracias, está, o de pronto en algún puesto que hay que tener cojones de asumir. Muchísimas gracias.
Gracias, René, muy amable.
Gracias. Bueno, y escuchamos, importantísima la reflexión de Jorge Nieto, no sabemos si será premier o no, va a ir a conversar, pero lo importante es que tenemos que ser conscientes de que el Congreso genera el mismo o mayor rechazo que Pedro Castillo. Eso es inevitable, no se puede soslayar. Hay que tomarlo en cuenta en nuestros análisis. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.